y lo saludamos, le pedimos perdón, disculpas por el tiempo, a Diego Lavado. Él es abogado especialista en derechos humanos y el sobrino de Quino, que lamentablemente se nos fue en estos días. Diego, buenas tardes. Pablo Esquivel te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Pablo?
Bien, gracias por tu tiempo para con Radio Nacional Bariloche. Imagino que son momentos estos, los tuyos y de familias, y de la familia, de recuerdos, de anécdotas, de historias que tienen que ver con nuestro querido Quino, ¿no?
Sí, hay que quedarse con la parte linda, estos 3 años que estuvo viviendo en Mendoza, después del fallecimiento de su esposa, y bueno, tuvimos unos años intensos, porque estuvimos muy cerca, vivimos al lado de él, en la casa al lado, digo, y hicimos todo lo que pudimos para que tuviera estos últimos años lo más placentero posible.
Diego, lo primero que te quería preguntar era cómo era tu relación con tu tío, con Quino, y cómo lo recordás.
Siempre fue una relación muy cercana de los sobrinos de él con mi tío, porque, bueno, no tenían hijos, era un matrimonio sin hijos, tuvieron 57 años casados, pero esa parte de relación adulto-niños la tenía con los sobrinos, ¿no? Entonces, durante toda la vida fue una imagen muy fuerte, porque mucho tiempo viviendo afuera, pero siempre volvían a visitarnos. Y bueno, era como la conexión con el mundo, ¿no es cierto? Cuando todavía no existía internet, toda la globalización de las comunicaciones que hay ahora, era el tío que te traía el último disco de los Beatles para que lo escucharas, o de los Rolling, o algún disco de música europea, inglesa, que nos abría así la cabeza, ¿no? Esa es la idea que yo recuerdo. Y bueno, en los últimos años, sí, por supuesto, estuvimos más cerca, porque él volvió a vivir en la Argentina después de la dictadura, y con mucho contacto. A partir de los 70 años, o sea, los últimos 18 años, siempre venía a festejar el cumpleaños con nosotros, ya sea en la casa de mi tío, o sea, su hermano mayor, o en la casa de mi padre, o bueno, en los últimos años acá en la casa de nosotros, porque los hermanos ya partieron también antes que él.
Sí, claro, Diego. Y en estas últimas horas, ¿se te vino a la mente algún recuerdo, algo que lo pinte en una faceta que quizás el público en general no conocía de Quino? ¿Alguna historia que te haya quedado?
Era un tipo muy humilde, a todo su reconocimiento internacional, a los homenajes. Y creo que una anécdota que yo presencié que lo pinta en ese sentido. Él, cuando en el año 2014 le dieron el premio Príncipe de Asturias en Oviedo, se dio esta particularidad de que unos días antes había abdicado Juan Carlos. Entonces, Felipe VI, en ese momento recién asumido, era el que normalmente entregaba el premio, y ese año lo tuvo que entregar él como rey, no como príncipe, porque además las hijas eran muy chicas y no tenían edad para participar en los actos protocolares. Bueno, entonces fue todo un acontecimiento, porque es la primera vez que el rey entregaba el premio, y dio la casualidad que yo estaba allá, porque estaba haciendo un postdoctorado, y mi tío me llamó para ver si yo iba a quedarme más tiempo en Madrid, y que si yo me quedaba, ellos iban, si no, no. Pero lo lindo y la anécdota es que después de todo el acontecimiento ese, que fue todo un movimiento cultural y político importante en España, imagínate, el rey entregando el premio, bueno, volvimos a Madrid de Oviedo, y bueno, lo llamaron mucha gente, lo invitaban a comer y qué sé yo, pero un día lo llamó un albañil que había hecho un trabajo de reparaciones muy grande ahí en el departamento donde ellos vivían. Y bueno, se fueron a cenar con él, se fueron a cenar con el albañil y su esposa, dos días después de haber recibido el premio de manos del rey.
Qué humildad.
Y eso creo que lo pintaba como era su humildad, su sencillez, dentro de su grandeza, ¿no?
Claro, tal cual.
Que es para, lo ilustra muy bien cómo era su forma de ser.
Es así, Diego, tal cual. Acá me llega un mensaje que es algo que yo también he leído y te lo pregunto ahora personalmente. ¿Es verdad que vos sos el inspirador de Guille?
No, mi hermano menor es Guillermo.
Ah.
Guillermo es flautista en Santiago, en la Orquesta de Sinfónica de Santiago, de Chile, ¿no?
Uh-huh.
Él, bueno, también, cuando nació Guille, al poco tiempo él nació el hermano de Mafalda.
Claro.
Entonces era su inspiración.
Bueno, de esta manera, claro.
Como te digo, que como no tenían hijos, un poco los referentes eran los sobrinos.
Uh-huh. Claro. ¿Y vos estás representado en algún papel, Diego?
No. Creo que todos tenemos un poco de los claro. personajes de Mafalda. Y Kino siempre decía que él también tenía de Susanita, tenía de Felipe, tenía de Miguelito y mucho, por supuesto, de Mafalda.
Ya que entramos en el capítulo de Mafalda, Diego, te pregunto a vos, en lo personal, ¿cuál pensás que es la clave del éxito, la trascendencia mundial y nacional y mundial de esta tira, de este personaje que estaba viendo que fue traducida a 30 idiomas y vendió más de 20 millones de ejemplares? No es moco de pavo, como se dice habitualmente, y no es fácil lograr algo así. ¿Cuál pensás que es la clave, el punto que vos decís, bueno, esto es lo que hizo que el producto fuera lo que es?
Mira, yo te repetiría un poco lo que decía él. Creo que abordó temas que son universales y que no tienen un tiempo determinado, o sea, las relaciones de injusticia, de poder, y representaban en escenas cotidianas, ¿no es cierto? Viste, por ejemplo, esa relación del mozo con el comensal que está venido a un café, o del médico con el paciente, o de una persona que atiende en una oficina pública con el ciudadano que va a buscar información. Y ahí jugaba siempre esa relación desigual de poder que se dan en la sociedad, que se refleja en las relaciones de los ciudadanos con sus referentes políticos. Pero esto no es que lo diga yo, era lo que decía él mismo, ¿no es cierto? Que abordaba sin darse cuenta, tal vez, porque era algo que le salía naturalmente, abordar temas universales y atemporales.
Sí, yo te agrego, Diego, que los Beatles y los problemas del mundo siguen vigentes, así que, y en 100 años más...
La banda seguirá vigente, por supuesto.
Claro, tal cual, es el lenguaje universal sumado al humor. Yo te pregunto acerca de Mafalda, si él tuvo algún momento, porque él era medio retraído por lo que leí y no le gustaba mucho hablar, por eso dibujaba y escribía. Te pregunto si él tuvo su momento en el que renegó un poquito de la exposición y de la popularidad que le dio esta tira, Mafalda, porque hay que decir que tiene una obra mucho más grande, por supuesto.
Sí. Mira, como vos decís, era una persona muy tímida. Uh-huh. Muy tímida, así de que le costaba, si estaba en una reunión social, salvo que fueran muy amigos, por supuesto. Pero no creo que le haya molestado la exposición, pero tal vez era como difícil para él integrarse. Y al final después le agarraba el gusto, ¿no es cierto? Por ahí cuando yo lo acompañaba a alguna feria del libro, ya sea en Argentina o afuera, estaba como muy nervioso al principio hasta que empezaban el diálogo, ¿no? con los lectores. Pero no, siempre estuvo muy agradecido de Mafalda. Por supuesto, como vos decías recién, él tiene otra obra muy muy importante, que es lo que serían los chistes que no tienen un personaje fijo. Y creo que eso sí, él lo ha dicho también, él disfrutaba más tener la libertad de hacer un dibujo sin personaje. Y bueno, Mafalda le hizo casi 10 años, fue lo que le dio la popularidad internacional, pero él se sentía más cómodo con la otra parte de su obra.
Claro, bueno, Es una buena definición esa que das, Diego. También pensaba que él era muy respetado, pero sobre todo admirado por el ambiente gráfico y del humor y del dibujo. Y él también tenía una buena relación con la mayoría de sus colegas, bueno, salvo con Nick, ¿no? Que lo dijo en varias ocasiones, o me pareció haberlo leído. Tenía esa linda relación con su medio.
Bueno, fue una época de gloria para el humorismo gráfico argentino, ¿no es cierto? Él fue como una bisagra entre los viejos, entre Oski, Vivito,
claro.
Bueno, Andrú, ¿se acuerdan ustedes de esa,
sí,
de esa época? Y después, bueno, vino la nueva generación de Red, de Tute. Y entre medio estaba Aquino, estaba Caloi, estaba Fontana Rosa. Y entre ellos sí, tenían una muy buena relación. Yo estaba a veces en casa de Aquino y mi tía me decía, esta noche van a venir unos amigos. Y de repente te encontraba que en el living de la casa estaba, bueno, desde Cris, Fontana Rosa, Caloi, Quino, Sabat, todo ese momento de gloria del humorismo gráfico argentino. Uh-huh. Rudy Paz, por ejemplo, también los que hacen.
Sí, claro. Página 12.
El copete de Página 12. Uh-huh. Bueno, eso fue muy, muy lindo. Y de la última generación, él tiene, o sea, la generación de los más jóvenes, tiene una relación con Liniers, con Rep, con Tute, por ejemplo, el hijo de Caloi, que a él le gustaba mucho estos últimos, como discípulos, ¿no?, de esa generación intermedia.
Sí, sí, con la mayoría una gran relación. Sí. Diego, por último, para ir finalizando y agradecemos, le recordamos a todos que estamos en diálogo con Diego Lavado, el sobrino de Joaquín Lavado de Quino. Tengo entendido que la familia está proyectando un espacio en su memoria, lo cual me parece fantástico. Contanos algo más al respecto, si es así.
Mira, hace mucho tiempo que viene una conversación con el gobierno provincial, querían hacer algo como un museo o algo así. El Quino siempre decía con su humildad, ya me han hecho muchos homenajes, hay escuelas, hay plazas, no hagan más cosas. Y si no hagan más cuando yo ya no... Bueno, un poco quedó entre paréntesis esto, pendiente con hacer por ahí un espacio de obra, porque ustedes verán que en muchas ciudades homenajean a sus a sus artistas, no sé. Qué sé yo, una vez fuimos en Bruselas a un museo del dibujante y creador Tintín, de esa historieta francesa, belga, ¿no?
Sí.
Y bueno, él me parece que merece algo así en Mendoza o, bueno, donde sea, ¿no?
Es así. Bueno, Diego, gracias por tu tiempo, muy, muy rica, muy entretenida la charla. Te mando un abrazo y gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Y un saludo grande para todos los oyentes.